Y esto es porque esos mensajes serán grabados. Muchas otras hermanas en otros lugares, a lo mejor no solamente en Canadá, pero en Estados Unidos, los puedan ver. Con ese propósito, sentimos que es mejor que hablemos en inglés, sin otra clase de traducción. Entonces le pediría a las hermanas de habla china que tengan dificultad en escuchar en chino, que ayuden.
Kind to us and not complain. I will try to speak a little slower to help you along. The other reason is that gatherings like this,
estas reuniones,
in the brothers' announcement, they call it variously.
En la reunión de los hermanos, llaman
fellowship,
la comunión de las hermanas. Algunas veces le dicen comunión especial con las hermanas. Está bien, pero me gustaría llamar este tiempo, esas reuniones, simplemente como ven en el bosquejo, en la parte de arriba. Lecciones para las hermanas. Esos mensajes no son mensajes de inspiración o mensajes separados, comuniones separadas dadas a las hermanas. Hay un lugar en eso. Y yo he hecho mi parte en lugares que he visitado. He tenido tiempo con las hermanas, preguntas, respuestas, y lo otro. Este es un tiempo de enriquecimiento. Y es con series de mensajes. Quizás sean cosas que no hemos hecho antes en las iglesias. En tanto que no sé. Pero es una serie de mensajes continuos en la forma de lecciones. Que significa que hay un aspecto de educación en esta comunidad, no solamente de inspiración, pero es una clase de aprendizaje, de educación. Podemos decir qué clase de educación está hablando, hermano. Bueno, primero que todo, la naturaleza de esta educación. Y puedo usar el término, no se asusten por lo que estoy diciendo. Y no vayan a regresar, no vayan a pensar que no van a regresar. Yo voy a utilizar la palabra perfeccionamiento. O podemos aún usar la palabra entrenamiento. Muchos de ustedes o sus esposos han estado involucrados en dos largos años de entrenamiento para hermanas a través de todo el país. Son dos años y realmente yo las admiro, hermanas. No a los hermanos, pero a las hermanas. Por tolerar esto, apoyar
esto,
y por mantener estar al frente de esto mientras los hermanos puedan participar en este entrenamiento. Y quiero darles gracias por esto. Sé que no fue fácil, pero este fue guía del Señor. Y sentimos que era una cosa que tenía que hacer al tiempo apropiado para que el Señor fortaleciese y entrenara a mis hermanos para seguir al Señor en la vida de la iglesia, al tomar responsabilidad. Esta serie de reuniones que vamos a tener, preguntó cómo vamos a llevar a cabo esto. Vamos a hablar de esto. Pero estas reuniones tienen la naturaleza de entrenar y perfeccionar. Algunos de ustedes que han venido aquí porque no era claro lo que íbamos a hacer. Bueno, las hermanas se reunieron para esto. Es un tiempo maravilloso para ver otras hermanas, para mezclarse, para tener comunión, para decirle hola a las personas que no hemos visto por un tiempo, está bien, está bien. Pero les debo decir que este no es el propósito. No es el propósito del tiempo. Yo espero que entiendan esto. Han venido a una clase. Han venido a aprender algunas lecciones. Han venido a ser educados. ¿Y cómo ser una hermana popular en la economía de Dios y en la vida del cuerpo, en las iglesias? Algunos de ustedes pueden tener la idea de que venimos aquí porque somos hermanas, somos el vaso frágil, y así como Pedro decía, vamos a tener una comunión de consuelo, una terapia para hermanas. El hermano va a decir palabras agradables, palabras dulces, para pastorear, para hacernos sentir felices. Eso no es malo tampoco, porque el Señor es el pastor de nuestras almas. ¿La asamblea? Yo les voy a decir que este no es el propósito de este tiempo. Déjeme repetir. Estos son importantes mensajes, series de mensajes, o clases, o lecciones. Y esto tiene una carga profunda y pesada. En todas las iglesias, muchos más hermanos. Simplemente las hermanas mayores, las adultas que han estado por mucho tiempo. Pero el encargo es para las hermanas jóvenes. O unas hermanas que han arreglado. Aquellas hermanas que han estado con nosotros. Algunas son nuevas, otras no son tan nuevas. Porque en la iglesia, como una regla, no le ponemos especial atención a las hermanas en el sentido de proveer una clase de comunión exclusiva para satisfacer las necesidades de la hermana en la vida de la iglesia. Entonces, pueden haber deficiencias. Podemos estar cortos o haber alguna falta en cómo tomar la delantera en la vida de la iglesia. Porque yo tomo la delantera de la iglesia y viajo mucho en Norteamérica y en muchos otros lugares. Y mi observación me dice que esto es un fenómeno universal. Muchas, muchas hermanas en la vida de la iglesia. La fórmula más famosa es la fórmula de la casa de Bethany, donde hay tres hermanas, Marta, María y Bethany. Y había un hermano llamado Lázaro. Y él no simplemente representaba la minoría, pero también era el miembro más callado. Porque las hermanas estaban haciendo todo el hablar entre Marta y María. Y el caso está reflejado en esta ilustración, que siempre la mayoría son las hermanas y una tercera parte son los hermanos. Y mientras las hermanas son la mayoría, como lo vemos en estas dos primeras lecciones, podemos ver lo importante que ellas son. Ellas no se las ha dado el tiempo de entrenamiento, de ayuda o instrucción. ¿Y cómo deberían funcionar? ¿Cómo deberían vivir? ¿Cómo deberían ser y servir en la vida de la iglesia? Entonces, en esencia, ellos se les ha limitado de una educación espiritual. Y esa línea particular de comunión y esas lecciones es para poder cubrir esto, que hacía falta. Durante muchos años, yo personalmente he estado con mucha carga en este asunto. Al punto de que siento que algo como esto en vez de comuniones aquí y allá, lo debemos a nuestras queridas hermanas en la vida de la iglesia. Lo debemos mucho a todas ustedes, tener esta clase. Con esta introducción, espero que las hermanas aquí sepan de qué se trata esto. Y también, oren por esto, mucho. Y también, amén, se comprometan a sí mismos a estas lecciones. Vean, ahí es una cosa escuchar a un mensaje que se puede vaporizar muy rápido. Esta noche, cuando llegue a su casa y vea a su esposo con una cara larga, todo lo que escuchó en esas 4 horas van a desaparecer. Potencialmente esto sucederá. Entonces no confío mucho en mensajes inspiracionales, pero en vez de eso, proveería una educación apropiada. Y no queremos la educación de esta, el tiempo de este tiempo, tener tanta demanda que ustedes sientan que no puedan llevar a cabo los requisitos, llenar los requisitos. Por eso ahí se tienen que registrar, pero no somos tan estrictos. Lo importante es que me gustaría que estos mensajes llegaran a tantas hermanas posibles en la vida de la iglesia. Y número 2, me gustaría que las hermanas, junto con todas las hermanas, otras hermanas y con la comunidad espiritual que tenemos, y todo el suplir que tenemos en la vida de la iglesia, el levantamiento matutino, las reuniones de profetizar, que todo esto sea en la misma línea, en su comunión. Sería bueno si yo puedo recomendar que no solamente ustedes vengan a estas reuniones de vez en cuando, cuando esas comuniones vuelvan nuevamente en forma de video, que ustedes puedan ponerse al día con los mensajes. Espero que los hermanos puedan hacer esto. Pero aparte de esto, que ustedes puedan ayudarse de una manera orgánica, buscando como la guía del Señor y en grupos de 2 o 3. Yo no me voy a parar en que tienen que ser 2 o 3, pueden tener 4 o 5, pero el punto es que sea un grupo pequeño para que puedan estar en el teléfono, para que puedan estar en Google, en Skype, en cualquier cosa que quieran utilizar con las hermanas del vecindario, o aún las hermanas que van al college o a la universidad, estar juntos. Que no haya hermanos ahí y que puedan repasar esos mensajes. Porque entre más se profundizan en esos mensajes, el bosquejo, el extracto, aún creo que aquí hay extractos del ministerio. Si vamos a ver de eso, realmente nos vamos a beneficiar de esto. Eso no va a ser una inspiración momentánea, temporal, pero vamos a tocar puntos muy útiles. Y el punto es aquí, es que las hermanas, la vida de la iglesia, puedan ser cuidados, pueden ser cuidadas, que sean perfeccionadas al grado de que en todas las iglesias, las hermanas, amén, entren a la manera ordenada, a la función ordenada por Dios. A un hermano Lee, en un libro, habló acerca de esto y decía que 70% de la edificación de las iglesias locales depende de las hermanas. Esos son 2/3, simplemente 2/3 de las hermanas, pero en la manera de función, el papel de las hermanas ocupa también el 70%. El hermano Lee no dijo esto de una manera descuidada, no. Él aún nombró algunos ejemplos, las experiencias que le ha tenido, particularmente cuando estuvo en Shanghai, China, en los 70. Él tenía responsabilidad de una iglesia muy grande y ahí notó. Y en algunos mensajes le dice, la iglesia en Shanghai era apoyada por las hermanas. Necesitamos los hermanos, pero las hermanas, el papel de las hermanas es muy, muy demasiado importante. Y esa es una palabra de introducción. Y le ruego a las hermanas que realmente oren, oren por esta reunión. Y busquen estas lecciones una por una. Entren en ellas, en grupos pequeños. Y finalmente diría una cosa más, muy importante. Para profundizar y reavivar estas lecciones. Y que busquemos al Señor y practiquemos lo que hemos escuchado. Me gusta hacer estas cosas muy prácticas. No simplemente una verdad, una revelación, pero que practiquemos estas cosas. Las palabras del apóstol a los filipenses, lo que han visto en mí, lo que han escuchado, oído de mí, lo que han recibido de mí, practiquen estas cosas. Y el Dios de paz estará con ustedes. Dios de paz está con aquellos que practican, no con aquellos que escuchan y observan. Me gustaría decirles, en estos días, la vida de la iglesia, lo más importante, lo que sigue a la revelación es la experiencia. Entonces debemos orar, la petición y la experiencia. Debemos orar y practicar esto en la vida de la iglesia. Hoy comenzaremos con la lección número uno y la dos. Y dos palabras importantes. Aún algunos de ustedes han escuchado acerca de esto, lo otro, o lo habrán leído. Y aún de donde hemos sacado estos puntos. Les pido que nos abramos nuevamente al Señor, con un corazón puro. Amén, con un espíritu apropiado. Y abrirnos al Señor y decirle, Señor, háblame algo fresco. Háblame algo en este tiempo presente, de una manera nueva. El tema esta tarde es la importancia de las hermanas en la vida de la iglesia. Muy obvio. La importancia de las hermanas en la vida de la iglesia. ¿Qué puedo decir? Yo ayudé a preparar estos esquemas y después los miré nuevamente. Recientemente, a causa de estas reuniones. Y les digo, he leído estas dos lecciones. Cuando leí esas dos primeras lecciones, le dije, Señor, ¿por qué no me hiciste una hermana? Y usted puede decir, oh, está diciendo esto simplemente para molestarnos o hacernos sentir bien. No, no. Ni siquiera los tenía en mi mente, para nada. Pero esta no es la primera vez que yo siento de esta manera. Entre más entro en el ministerio de la función de las hermanas, siempre termino con esta sensación, esa pregunta al Señor. Desearía ser una hermana, desearía que tú me hubieras hecho una hermana. ¿Por qué? Porque empiezo a ver la posición y la utilidad de las hermanas para Dios en la vida de la iglesia, en la economía de Dios. Y no estoy exagerando, hermanas. Yo soy un hermano aquí y no estoy exagerando. Yo no soy lo que pueden llamar un feminista de igualdad de sexo y traerlos a un nivel que se sientan iguales que las hermanas. No, no estoy para esto. Esto es algo mundano, es algo del mundo. Nosotros estamos en una esfera diferente. Estamos en la esfera espiritual. Y en esta esfera, aún más, no es acerca de la igualdad entre el sexo o el género, no. Es un género, es un ángulo diferente, es verdad. Las hermanas, la función de las hermanas es más importante que la de los hermanos. Y yo misma he compartido esto con ustedes antes, en beneficio de esto. Lo mismo con el hermano Watchman Nee y muchos otros servidores del Señor en el tiempo pasado. Sin las hermanas, no hubieran podido ser lo que fueron. Vamos a través de este bosquejo y voy a hablar libremente en los puntos conforme a la carga del Espíritu. La primera, en Cristo, que es la cabeza del cuerpo, no hay diferencia entre varón y mujer. Pero en el cuerpo hay una diferencia entre varón y mujer, es decir, entre los hombres y las hermanas. Entre los hermanos y las hermanas. Ustedes pueden que no lo sepan, pero en Gálatas 3 hay un versículo muy interesante que se menciona acá. El apóstol Pablo dijo: no puede haber griego ni judío, donde no hay esclavo ni libre. En Corintios, en Colosenses habla así. Y él agregó esto en Gálatas. No puede haber hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Entonces, algunos de los cristianos feministas pueden decir, miren, vean aquí, aún el apóstol dice esto, no hay hombre o mujer, todos son iguales, todos son lo mismo. Bueno, debemos hacer una distinción aquí. Mientras estemos en Cristo, no hay diferencia entre hombre y mujer. En Cristo no hay hombre y no hay mujer. Es verdad. Este es absolutamente el caso absolutamente. Así como no hay judío o griego, no hay en Cristo, solamente hay Cristo. Y dije, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. No hay separación, no hay distinción, no hay diferencia. No, ni siquiera entre el hombre y la mujer. Sin embargo, dice, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay una diferencia entre hombre y mujer y entre hermanos y hermanas. Y aquí vemos, en 1 Corintios capítulo 12:13, donde también se menciona aquí por Pablo. De igual manera dice, en versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, pero no se menciona aquí hombre y mujer. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque el versículo 12 de 1 Corintios no simplemente habla de que nosotros estamos en Cristo. Este capítulo es acerca del cuerpo. Habla acerca de la vida del cuerpo y en la iglesia, en el cuerpo del Señor, hay una diferencia entre hombre y mujer, hermanos y hermanas. Entonces, en 1 Corintios 11 habla definitivamente. Sí, el capítulo 11 de 1 Corintios capítulo 11. Por supuesto, obviamente, es antes del capítulo 12. Y habla, este capítulo habla de este asunto, del cubrir de la cabeza. Amén, o la autoridad en el universo. Y cuando se habla de la autoridad en el universo, tocamos la administración de Dios. Y hay una diferencia entre hombre y mujer, una gran diferencia. Vamos a tener mensajes que cubren exclusivamente eso. Hoy no tenemos tanto tiempo y no vamos a invertirlo en este asunto. Las hermanas ciertamente no pueden decir, bueno, que bueno, no hay diferencia entre hombre y mujer. Mi esposo y yo somos iguales. Él no es mi cabeza. Bueno, están equivocadas. La palabra, la Biblia dice claramente, el hombre es cabeza de la mujer, nos guste o no, y esta no es mi palabra, esa es la palabra del Señor. Y también dice que Cristo es la cabeza del hombre, y aún Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, aún Cristo está bajo una cabeza, y es nuestro Padre Dios. Entonces, hay una diferencia. Bueno, esto indica en la iglesia la diferencia entre los hermanos y las hermanas existe, pero en Cristo no existe. Por ejemplo, todos somos hermanos, ¿verdad? Dios dice, no tiene hijas. En algunos lugares se menciona, pero Cristo es el primogénito hijo de Dios. Y todos nosotros, incluyendo las hermanas, ¿somos los muchas hijas? No. Conforme a la palabra, somos los muchos hijos. Entonces, todos somos hermanos de Cristo. Esto es en Cristo. En la vida práctica de la iglesia, en la vida del cuerpo, la diferencia entre el hombre y la mujer permanece. Y espero que ustedes puedan ver estos dos lados. No debemos pensar que a causa de la diferencia entre hombre y la mujer, que aún existe en el hombre, entonces la posición de las hermanas no es tan importante. Así como en 1 Corintios 11 dice acá, que el hombre es la cabeza, que la mujer tiene que cubrirse la cabeza, y habla de que la mujer debe someterse al hermano y el hermano amar a su hermana, y las hermanas están sujetas a los hermanos, y parece que en unos lugares las hermanas les han dado una posición muy baja. Pero me gustaría decirles, hermanos, y voy a decir esto una y otra vez, está en la palabra, y me gustaría hablar esto desde mi corazón a todas ustedes. La posición, el orden, la posición de la hermana, no como un rango, pero en el sentido de la posición, las hermanas. La posición de las hermanas es lo más importante. Pensar que las hermanas están, que no son importantes o no son útiles, esto es irónico. Y es absolutamente erróneo. Hermanas, ustedes son importantes. Muy, muy importantes. Pensar de otra manera es equivocado. Para que los hermanos tengan este pensamiento, les digo, hermanos, ustedes están equivocados. Están mucho más equivocados. Las hermanas son muy, muy importantes, personas muy importantes. Yo atesoro a las hermanas por esta razón. Por el beneficio de la vida de la iglesia. Por el beneficio del cuerpo y de la economía de Dios. Número dos, si leemos todo el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta de que en la vida de la iglesia, desde cierta perspectiva, no toda perspectiva, desde cierta perspectiva, la posición y la función, me gustaría que ustedes subrayaran estas dos palabras, la posición y la función de las hermanas, es más importante que la de los hermanos, más importante que la de los hermanos. Miremos esto. Eso es algo importante en el Nuevo Testamento desde esta perspectiva. Después de que veamos todo esto, todos vamos a estar convencidos. Los tres pasos principales, escuchen aquí, tomados por el Señor Jesús cuando Él estuvo en la tierra. El número uno, su encarnación. Eso es algo grandioso. Nunca sucedió antes en la raza humana que Dios viniese al hombre, que la palabra se hiciera carne, el verbo se hizo carne, y Cristo Jesús naciese de un ser humano y viniese a ser uno. Esta encarnación es lo más grandioso en el universo. Y el primer paso principal que el Señor tomó en su obra, en la economía no testamentaria de Dios. Lo segundo, su crucifixión. Pienso que todos podemos estar de acuerdo con esto. La crucifixión del Señor. La cruz es el centro del universo. Y lo que sucedió en esas horas en la cruz es algo memorable, colosal en la economía de Dios. La terminación de toda la creación y la germinación de la nueva creación que Dios está buscando. El cumplimiento de la obra de redención. Todo esto, ustedes verán. En todo esto, las hermanas estuvieron profundamente involucradas. Y lo tercero, el hecho en la economía no testamentaria de Dios es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Les digo, estas tres cosas nuevamente, la encarnación, la crucifixión y la resurrección. Estos son los tres pasos principales que Dios mismo tomó como hombre en la carne. Dice acá, en lo que se relaciona con cada uno de estos tres pasos, una hermana estuvo involucrada, participó. Más que una hermana, pero por lo menos una hermana. Una hermana prominente y particular fue involucrada en esto. Tomen esto de manera ligera. No digan esto fue un accidente o sencillamente sucedió. No, les digo, no fue así. Fue ordenado y preparado por el Señor de esta manera, que una hermana estuviese involucrada en estos hechos grandiosos. Estos hechos grandiosos y divinos y humanos de Jesús. El primero, el Señor se encarnó por medio de María, su madre. Amén. Hermanas, ¿qué acerca de esto? ¿Han alguna vez pensado que el Nuevo Testamento comience seriamente con una hermana? En lo que concierne a la historia del Señor mismo. ¿Han pensado acerca de esto? No comenzó con un hombre. Comenzó con una mujer. La madre del Señor Jesús, María. Pienso que esto es fenomenal. No sé acerca de ustedes, pero yo, es por eso que yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué no me hiciste una hermana? El Señor no pudo haber nacido o ser encarnado sin una mujer. Y por supuesto, no tengo el tiempo. Pero esto va a Génesis, comienza con Génesis. Después de la caída del hombre, la profecía vino, ¿verdad? ¿Qué? Amén, que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, la aplastaría, dice la palabra. La primera profecía, las buenas palabras, el evangelio dado al hombre caído fue acerca de una mujer. Una mujer por medio de quien una simiente vendrá y ese hombre va a aplastar la cabeza de la serpiente. Hermanas, piensen acerca de eso. Sin esta mujer, la semilla no hubiese nacido, esta simiente no hubiese nacido. Sin esta mujer particular, esta señora particular, que tenía especial, no hubiese habido ningún Jesús. Y Jesús no hubiera sido criado en esa manera, preparándolo para ser el salvador de la raza humana. Una mujer. Y número dos, justo antes de su crucifixión, otra María. Esta vez fue la hermana de Marta, que pertenecía a la casa de Bethany. ¿Qué hizo ella? Ella ungió los pies del Señor para su sepultura. Ahora, no sé si fue esa, si María estuvo allí a los pies de la cruz. Conforme a mis estudios, parece que esta no hubiera estado allí. Con tantas Marías, aún me imagino que ustedes también están confundidos. ¿Cuál María es cuál? Vamos a ver muchas Marías, pero aquí me gustaría decirles, aún antes de que el Señor fuese a la cruz, hubo una mujer que hizo algo para anticipar la muerte del Señor, para preparar la muerte del Señor. ¿Haciendo qué? Ungiendo al Señor mientras él estaba vivo. Y de esta manera hizo algo para la sepultura del Señor. El Señor aún ni siquiera estaba muerto, ni siquiera había sido arrestado. Y sí, esta mujer que quebró este frasco de alabastro, este frasco de ungüento y ungió los pies del Señor. ¿Saben? Después de que el Señor murió, hubo dos hombres ricos. Uno es Nicodemos y uno José. José fue a Poncio Pilato y le pidió que le diese el cuerpo. Y Nicodemos, el mismo Nicodemos que visitó al Señor en la noche, en Hechos 3, él trajo las especies y el ungüento. En ese tiempo, solamente para las personas con mucho dinero y nobles, esas eran embalsamadas con especies y con ungüento. De otra manera, nadie más hubiese podido hacerlo, pero nada más esas personas que tenían una posición en la sociedad pudieron hacer esto. Las mujeres de Galilea, que eran pobres, no hubieran podido hacer esto. De hecho, en el día de la resurrección, ellos trajeron especies para hacer algo, para aplicar algún ungüento en el cuerpo muerto del Señor. Pero estas mujeres llegaron para hacer, que hubieran podido hacer algo por el Señor. Pero esa mujer vino para preparar la muerte y la sepultura del Señor. Y les digo, ese día todo el cuarto estaría lleno de ese aroma, de la fragancia. Allí mismo ella estaba declarando la dulzura de la muerte del Señor. Una mujer. Y después de su resurrección, después de la resurrección del Señor, la primera que vio al Señor Jesús, adivine quién fue. Ahora, ¿ustedes quieren permanecer siendo mujeres o quieren ser hermanas o quieren ser hermanas. Fue una hermana, fue una mujer allí. Fue una mujer. Esa fue la mujer que tenía demonios. A lo mejor una mujer con una reputación pobre, sin un nombre, con no un buen nombre, pero había sido salva. Y amaba al Señor a lo máximo. Mientras los otros hombres, los discípulos, estaban allí a lo mejor roncando. Y ella se levantó tan temprano porque sabía dónde estaba la tumba, porque ellos observaron la sepultura del Señor desde la distancia. Pues ella fue temprano y halló que la tumba estaba abierta. Y ella tomó allí el ungüento para ungir al Señor. Y fue allí bien temprano en la mañana. Y encontró que la piedra había sido removida. Y el cuerpo no estaba allí. Sencilla, y solamente estaba allí la ropa de la sepultura dobladita. Y ella fue aquella que regresó y le dijo a los hermanos, por lo menos aquí en los evangelios, está allí reportado que ellos no hicieron nada, pero ella fue allí. Perdón, ellos subieron allí, vieron que no había nada, que no había nadie en la tumba y se fueron para la casa. Ellos vieron la tumba vacía y a lo mejor dijeron, oh, alguien tomó el cuerpo, porque sus mentes allí no habían sido iluminadas para recordar la profecía del Señor, que él sería asesinado en Jerusalén y que resucitaría el tercer día, se levantaría el tercer día. Ellos no recordaron esto. Y pensaron, oh, nadie está aquí, entonces vámonos para la casa. Pero esta mujer no simplemente fue la primera que descubrió la tumba vacía, pero ella se quedó allí en la tumba vacía. Y porque ella se quedó allí, el Señor Jesús se reveló a ella. El primer ser humano en la tierra que vio a Jesús resucitado, el Cristo resucitado. Escuchen. El Señor le dijo, ustedes ya saben, ella estuvo allí y habló con el jardinero. Ella pensó que era el jardinero y después se dio cuenta que era el Señor y quería tocarlo. Y el Señor le dijo, no, tengo que ascender a mi Padre. Miren, y el Señor se reveló a una mujer antes de que se presentara a sí mismo al Padre, que era lo primero que le iba a hacer. Pero una mujer causó que él se revelara a ella. Ahora piensen acerca de esto, hermanas. Y no solamente eso, pero él le dijo, ve y diles que voy a ascender a mi Padre, vuestro Padre, mi Dios, vuestro Dios. Ve y dile a mis hermanos. Entonces, esa mujer fue y le dijo a los discípulos lo que ella había visto. Y los hermanos vieron la tumba vacía, pero la mujer vio al Cristo viviente y resucitado. ¡Qué gran diferencia! ¡Gran diferencia! 4. Las hermanas deben darse cuenta de que son ellas las que traen la encarnación, resurrección y resurrección del Señor a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor usaba a las hermanas? El Señor ya sabía que esas hermanas serían las primeras que participaran, primeras que tomaran parte, primeras que fueran testigos de estos eventos, esos hechos memorables que le sucedieron al Señor, conforme a la economía de Dios, que ellos serían aquellos que traerían estos hechos, que traerían esta historia a otros. Ellos serían aquellos primeros para ministrar a otros, primeros para ministrar de sus experiencias, no de doctrina, pero las experiencias. Lo que ellos experimentaron, lo que ellos disfrutaron, lo que ellos vieron, lo que ellos conocieron, o lo que se dieron cuenta, no a los hermanos, pero a las hermanas. Queridas hermanas, les quiero decir, hoy esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Es el trabajo de las hermanas, la función de las hermanas. Ministrar la encarnación del Señor y todo lo que tiene que ver con eso. La crucifixión del Señor y todo lo que tiene que ver con eso. Y ministrar la resurrección del Señor y todo lo que esto cubre, involucra, todo esto para ministrar estas cosas a través de la experiencia al hombre, a aquellos incrédulos, a los santos, a la iglesia. Qué importante es eso, ese papel. Qué extremadamente crucial es ese trabajo. Es su función, hermanas. Es su función, hermanas, hoy. Es por eso que ustedes deben leer la palabra. Es no simplemente leer la Biblia y terminarla, no, es para que podamos ver. El Cristo encarnado, crucificado y resucitado de una manera fresca y traerlo a nuestras experiencias diarias. Y después ministrar y compartirlo al hombre, a la humanidad. Hermanas, esto es ustedes. Esto es ustedes. El B, según Lucas 8, 2 y 3, mientras el Señor Jesús estuvo en la tierra, no fue un grupo de hermanos quienes le ministraban cosas materiales al Señor y a sus discípulos, sino que fueron hermanos. ¿Cuántos de ustedes han leído Lucas 8 antes de hoy? Lucas 8. Cuando el Señor estaba yendo de villa en villa, pueblo a pueblo, predicando el Evangelio, con los 12 discípulos que lo seguían. ¿Se han preguntado quién les cocinó? ¿Quién cocinó para ellos? En 3 años de seguirlo de ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, ¿quién tomó cuidado de sus necesidades físicas? No solamente el del Señor, pero los discípulos. Realmente, yo siempre hago esta pregunta. Tenemos esta idea milagrosa o concepto, que como la Biblia no habla de esto, a lo mejor fueron algunos ángeles o un pueblo o unas personas buenas que dejan siempre en la calle un plato de comida para que ellos lo tomasen en el camino. Este capítulo elimina esa teoría. Este capítulo en Lucas 8 nos dice cómo fue hecho. Y este fue un grupo de mujeres. Un grupo de mujeres. Y aún los nombres están allí, comenzando con María la Magdalena. La misma María que vio al Señor el día, la mañana de la resurrección. De quien aquellas 7 demonios fueron echados fuera. Y también está, sí, a Susana, una mujer prominente en el gobierno. Susana y Susana.
How many? I really don't know.
Amén. So, María Magdalena, Juana, Susana, y por lo menos 12 personas allí. O a lo mejor más. O a lo mejor más. Que ministraban, los ministraban a ellos de su propia posesión. Y no piensen que eso es algo pequeño. No fue un grupo de hermanos. No fue un grupo de hombres. No creo que ellos les haya importado esto. Ellos le dirían, aquí hay $100, vaya y compren su hamburguesa. Pero las mujeres, no, ellas no son así. Aunque tengan 100 o 1,000 dólares, ellas no hacen eso. Ellas cocinan. Van al supermercado y compran. Y ellas cocinan y sirven. Probablemente al Señor y a los apóstoles. También estaban allí ocupados, ministrando de villa en villa. ¿Ustedes piensan que soy lógico aquí? ¿Estoy siendo lógico? Y esas son cosas materiales. Comida, ¿cierto? Material. Les digo, entre más envejezco, mientras más estoy en la vida de la iglesia, más aprecio el lado humano de las cosas, no simplemente el espiritual. Un hermano vendrá a mí, alabado sea el Señor, hermano. La gracia sea contigo. Mira, oro por ti mucho. ¿La hermana vendrá? Con un frasco de sopa de pollo, rica, sin ninguna gracia, sin ninguna misericordia, sin nada. Hermano Minoru, usted viaja mucho. Se cansa. Usted necesita un sistema inmunológico fuerte. Entonces, hemos preparado esta comida, esta sopa. No sé si les va a gustar, pero aquí está. Y les digo, en ese momento, yo necesito más sopa que oración. ¿Saben el hermano Lee? Siempre hablaba de la hermana Lee. Les digo, sin la hermana Lee, no hubiese hermano Lee. Les digo la manera que la hermana Lee tomó cuidado de su salud. Ustedes nunca veían a la hermana Lee. Siempre estaba en la parte de atrás. Yo sé. Pero ella tomó cuidado del hermano Lee estrictamente a diario para que él viviese más tiempo para ministrar. Yo no estoy bromeando con esto. Sin la hermana Lee, no hubiese habido hermano Lee.
Let's go on.
Prosigamos. En Hechos 12:12, después de que Pedro fue liberado de la prisión, fue a la casa de otra María. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿cuántos Pedros encontramos? Un Pedro. ¿Y cuántos Juanes? A lo mejor dos. Juan el apóstol y el otro hermano. ¿Y cuántos Pablos? Uno. ¿Cuántos Marías? A lo mejor más de seis. Más de seis. Entonces, otra María, la mamá de Juan, estaba allí orando. Amén, ministrando mucho en ese tiempo a la iglesia. Por la situación que estaban pasando. Yo lo sé, hermanas, porque yo estoy casado. ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave de mi casa? Primero las hermanas. La hermana le pasó los Kleenex. La hermana estaba buscando Kleenex y mandó a un hermano y la hermana le dio esto, el Kleenex al hermano primero. ¿Quién tiene la llave de la casa? Las hermanas. ¿Quién llena la nevera? la nevera o el refrigerador. Sí, yo voy a comprar en el mercado, pero ella es la que hace la lista y yo hago las compras. Les digo, hoy la vida de la, amén, la vida del Señor en la iglesia depende de casas abiertas. Hemos hablado de esto y hablaremos de esto nuevamente. Las casas abiertas. Casas abiertas es una gran necesidad en la vida de la iglesia. ¿Pero quién? ¿Quiénes abren estas casas? ¿Quién tiene las casas listas? ¿Quién limpia la casa? Son las hermanas. Las hermanas. Ustedes ministran vida a la iglesia, a los santos. Solo abriendo su casa para la oración, para comunión, para la necesidad de los santos, para tomar cuidado, para dar hospitalidad. Mi esposa y yo hemos dado hospitalidad por décadas. Estamos en el sur de California y todos vienen dos veces al año y tenemos que dar hospitalidad. Y hemos dado. Y yo no hubiese podido hacer esto solo. Olvídenlo, es por ella. Y mucha vida es ministrada por esto. Con nuestras casas abiertas, con las casas abiertas de las hermanas. Si las hermanas no están abiertas, los hermanos no pueden hacer mucho. El D. En Romanos 16, Pablo menciona los nombres de las varias hermanas en sus saludos a los santos. Todas esas hermanas mencionadas por Pablo, por nombre, con algunas descripciones. Y muestra eso. Amén. El sentir del hermano hacia las hermanas. Y en Apocalipsis nos damos cuenta que la posición y la función de las hermanas pueden ser más importantes que la de los hermanos. Podemos comparar a los hermanos con los huesos del cuerpo físico y las hermanas con la sangre. Y no voy a argumentar con ustedes qué es más importante, los huesos o la sangre. Pero vamos a ver las dos. Para tener un cuerpo físico fuerte, necesitamos que los huesos sean la estructura y necesitamos la sangre para mantener la vida del cuerpo. Para nuestro cuerpo, la sangre es más importante que los huesos. Hermanas, en este cuerpo de Cristo, ustedes son más importantes. Ustedes son realmente más importantes. Nada en lo que ustedes se pueden enorgullecer. Pero por seguro algo en lo que debemos ser muy sobrias. Cuando alguien viene y me dice, mira, tú eres muy importante. Hay dos clases de respuesta. Oh, yo me enorgullezco y digo, soy importante. Y todos sabemos que esta es una reacción errónea. Y la otra reacción, cuando alguien dice algo de una manera apropiada, de una manera cuidadosa, les digo, esta clase de palabra para mí me causa estar en temor y temblor. Porque yo no sabía que mi papel es tan importante, tan crítico. Es dispensable si estoy aquí o no. No es así. Soy alguien crítico para esa situación. E inmediatamente toda mi actitud cambia. La manera en que yo me considero, no con orgullo, pero en sobriedad, esto cambia. Y espero, hermanas, que después de esta lección, toda la visión acerca de la vida de la iglesia cambie. Porque su visión acerca de su función tiene que cambiar. Para que el cuerpo sea fuerte, sano e íntegro, las hermanas deben estar bien. Apropiadas es la palabra correcta. Por eso que necesitamos estas lecciones. Cómo ser hermanas apropiadas.
there's a problem with our blood.
Sí, hay un problema con la sangre. Siempre que hay algo mal entre las hermanas, hay una grave enfermedad en el cuerpo. Ese es el punto uno. Diré más en un momento. El dos, por lo tanto, si una iglesia local es fuerte o débil, saludable o enferma, depende principalmente de las hermanas. Hermanas, ustedes dirían, no me gusta eso. Nos están culpando de todos. Si está bien, es porque es a causa de nosotros, y si está mal, es por causa de nosotros también. No, no podemos tener esta carga. Hermanas, desafortunadamente, afortunadamente, bueno, veamos más. La A, independientemente de cuán buenos sean los hermanos que tenemos, hermanos buenos, si hay problemas entre las hermanas, la iglesia va a estar preocupada. Por otro lado, si no hay problemas entre las hermanas, no habrá problemas en la iglesia. Las hermanas son los factores de calma y paz. Y agregaré otra palabra, armonía. Y también pueden ser factores de problemas. Amén, y tormenta, y desorden, y de lucha. Puede o no que la iglesia continúa, depende más de las hermanas que de los hermanos. Mientras las hermanas se encuentren en una condición espiritual saludable, la iglesia proseguirá bien. Les digo amén. Amén a esas frases, a esas oraciones. No es que estemos poniendo toda la culpa a las hermanas, pero el hecho, la historia de la vida de la iglesia. Cuando las hermanas en la iglesia están en armonía y no hay problemas, ellas se aman las unas a las otras, y en vez de tener celo y contiendas, peleas, traiciones o desacuerdos. Y les digo, yo lo he visto en hermanas jóvenes y he visto esto suceder en hermanas mayores. Esos son problemas que nunca terminan. Vemos aquí Iodas en Sintique, en el libro de Filipenses. Eso fue. Esto fue como la mosca en el ungüento de una iglesia maravillosa en Filipenses. Y era porque habían dos hermanas que colaboraban con el apóstol. No podían ponerse de acuerdo, no podían ser una. Y no podían pensar, tener el mismo sentido. Y vinieron a hacer una mancha en la iglesia en Filipenses. Hermanas, me gustaría decirles esto, esta palabra. Esto es un tiempo de perfeccionamiento. Aprendan a despojarse. Despójense de su celo, de las ofensas, de los sospechosos, de los desacuerdos. Despójense de esto. Es difícil que las hermanas puedan despojarse de esto, y entonces que ellos hacen, acumulan y reservan todos estos resentimientos contra otras hermanas, a un odio en contra de otras hermanas en la vida de la iglesia, señor. Y les digo, cuando esta es la situación, todo lo que toma es un caso de estos en la iglesia, para que ponga a la iglesia en desorden, en una tormenta. Y esto parará que la iglesia prosiga realmente. O sea, las hermanas son importantes de manera positiva y también importantes de manera negativa. Y espero. Espero que ustedes obtengan este punto. ¿Quieren que la iglesia sea saludable en la localidad y que prosiga de una manera fuerte? Bueno.
You can
pueden causar, si sea saludable o no.
This is why we have the burden to point out.
De eso que tenemos el encargo de señalar que la función de las hermanas. Y eso es extremadamente importante. Amén. 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 Si las madres. Amén. Estamos leyendo el punto G. El Señor es la fuente de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros los seres humanos. Pero en un sentido práctico e humano, las madres y humanos, las madres son la fuente de la humanidad. Sin madres, la humanidad no sería capaz de continuar. Del mismo modo, las hermanas son la raíz de fuente de la iglesia. El uno, de la misma manera que la humanidad sin madre será extinguida, asimismo la continuación de la iglesia y el nuevo hombre corporativo en el propósito eterno de Dios depende mucho de las hermanas. Aquí estamos hablando de una manera práctica, en la sociedad humana, en la vida de la iglesia, en nuestras familias. Las hermanas son la raíz, la fuente de la iglesia. Y así como sin madres, amén, la raza humana sería exterminada, la continuación de la iglesia y el nuevo hombre corporativo en propósito eterno de Dios depende mucho de las hermanas, dependiendo de cómo la iglesia va a seguir. Una cosa es levantar una iglesia en una ciudad, pero otra es cómo la iglesia va a proseguir de año en año o de década en década. Las hermanas bien tienen una parte importante y depende mucho de las hermanas. Cómo la vida de la iglesia va a continuar. La sociedad humana y las familias dependen más de la madre que del padre. En cierto sentido, se necesita más una buena hermana, más que un buen padre. Por supuesto, una buena hermana tiene un buen madre y un buen padre. Pero relativamente hablando, es más importante tener una buena madre para el niño. La B, un buen padre puede servir de mucho bien a sus hijos, pero lo que él hace no es tan práctico y subjetivo. Este es importante. La ayuda real, secreta, práctica y subjetiva no viene del lado del padre, sino del lado de la madre. Si algunos niños pierden su padre, pero si tienen una buena madre, todavía podrán ser buenos niños. Si ellos pierden a su madre, perderían el origen de ayuda adecuada. Amén. Pienso que eso es muy, muy cierto en todas las culturas y en todos los trasfondos. Así es como Dios creó al hombre. Dos, aunque el hombre ocupa la posición más alta, actualmente de forma secreta, práctica y de una manera objetiva, la situación real de la familia depende más del lado femenino en la iglesia. Amén. Y en la iglesia sucede lo mismo. Estas palabras son muy importantes. Secreto, práctico, objetivo y actual. No estamos nada, estamos hablando de nada que tenga que ver con administración aquí. Estamos hablando de la situación día en día en la iglesia, como una familia. Las hermanas, la vida femenina, las mujeres, la madre, las hermanas, las tías. Ellas ocupan una posición muy importante, más que los hombres, que los hermanos. Entonces, la conclusión, las hermanas son un factor crucial en la vida de la iglesia. Bueno, hermanas. Para algunas de ustedes, yo sé que han escuchado esto antes, está bien, pero no estoy muy seguro de todos nosotros, pero siento así como lo dije en el principio, que espero yo que entren a esas palabras y se hablar de manera fresca, y que de esto eso traiga una consagración fresca, que se pueda traer un ejercicio fresco. Eso fue generado en 2018.
It is good at the beginning of a new season.
Y es muy bueno en el comienzo de una nueva temporada, en este tiempo, el comienzo del año, que todos nosotros individualmente, de manera personal, delante del Señor, yo hago que repasemos, que hagamos una evaluación del año anterior, lo que el Señor me ha encomendado, lo que me ha encargado, mi vida, mi obra, ponerlo allí delante del Señor para que Él ilumine, para que Él revise todo esto, y esto es muy saludable. Pero no solamente eso, sino buscar al Señor y depender de Él al próximo año. ¿Saben? La vida cristiana va en ciclos. Personalmente y colectivamente, hay una temporada. Aquí hay una delante de nosotros. Hermanas, espero que con la ayuda de sus mensajes, estas lecciones, vengamos al Señor y traer estos asuntos de una manera seria. Especialmente, me gustaría animar a las hermanas jóvenes en medio nuestro, porque el futuro está en sus hombros. El Señor sabe que yo gimo dentro de mí en oración. Esto está en mí en oración. En el recobro hoy, algunas de esas hermanas mayores que han sido entrenadas y perfeccionadas apropiadamente, aunque muchas han muerto allá, han ido con el Señor, y muchas otras están envejeciendo, francamente hablando. Me preocupa por los intereses del Señor. Y ahora estamos cortos de modelos, cortos de ejemplos. Una cosa es aprender de una lección, una lectura. Y otra cosa es por ver una persona vivir y vivir cómo esa persona opera, funciona. Yo puedo abrir un caso y decir, esto es más importante, un aprendizaje más importante que escuchar enseñanzas. Entonces hay una gran necesidad en medio nuestro para que las hermanas mayores mentoreen a las hermanas jóvenes para que sean hermanas apropiadas. Así es la importancia de las hermanas. Pero veo el mover de una generación y pareciese que yo no puedo ver muchas hermanas levantándose para reemplazar a estas otras hermanas para sí mismas. Ellos viven de esta manera y sirven de esta manera, con esta visión, con esto en vista. Ellas pueden ser ejemplo para otros. Entonces miro a las hermanas jóvenes en medio nuestro, hermanas jóvenes de la edad del college o la universidad, hermanas trabajando, y espero que tengamos más modelos, más modelos, ejemplos para seguir. Y bueno, si no tenemos modelos, nos hacen falta. ¿Y qué podemos hacer? Entonces me gustaría retarlas, aunque no hayan modelos o ejemplos, o falten modelos en su iglesia. Con estas lecciones y con esta ayuda, y ustedes aplican esto a su vivir delante del Señor, con mucho ejercitar, creo que el Señor aún puede hacer mucho en cada una de ustedes, aún las más jóvenes, para hacerlas tales hermanas apropiadas para la iglesia del Señor. Amén. ¿Están bien? ¿En verdad? Bueno. Bueno, pienso que ahorita es bueno que nosotros, no en una manera formal, pero en una manera sincera, tengamos oración con aquellos que están a su lado. No oren sencillamente para mencionar algunos puntos, no. Oren sinceramente delante del Señor. Hay dos cosas que debemos traer. Son las ofrendas y los agradecimientos. En el pasado, nosotros debemos darle gracias al Señor. Y por el futuro, debemos hacer una ofrenda de consagración. Les agradecemos por el pasado y ofrecemos la consagración. Oremos para el sacrificio y la consagración. Y después de eso tendremos comunión. Amén. Algunos testimonios y compartir del rebosar. Amén. Por favor, oren de manera sincera delante del Señor con aquel que está a su lado.